con una mirada de fe hacia el Sínodo de la Sinodalidad, como pueblo de Dios, para conocer nuestro sentir, sueños y propuestas desde Bolivia. En Camino Sinodal, todos somos Iglesia.
A la escucha del Espíritu de Dios, vamos juntos caminando como hermanos,
compartiendo en unión y en comunión la alegría de anunciar el Evangelio.
Todos somos Iglesia.
Iglesia Sinodal.
Conscientes de que la Pan-Amazonía es un territorio en el que cada vez más los grandes proyectos extractivos, los monocultivos, el cambio climático, entre otros factores, ponen en grave riesgo el entorno natural, amenazan la dignidad y la autodeterminación de los pueblos y sobre todo afectan a Cristo encarnado en las personas que conforman los pueblos originarios, ribereños, campesinos, afrodescendientes y poblaciones urbanas, surge la Red Eclesial Pan-Amazónica, REPAM, que reconoce esta realidad y promueve un accionar urgente. Hoy, para conocer más de cerca esta red, estoy con Willy Llanque, secretario general de REPAM Bolivia. Bienvenido, Willy.
Un gusto enorme estar acá. Gracias por la invitación y es una enorme oportunidad también para compartir nuestras preocupaciones, nuestras aspiraciones y nuestras esperanzas.
Querido Willy, por favor, empecemos conociendo un poquito la REPAM. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su misión, la visión que ustedes desarrollan?
La REPAM es una red eclesial que reúne a organizaciones católicas de toda la cuenca amazónica. Estamos hablando de 9 países con territorio amazónico. Su misión es defender los derechos de los pueblos indígenas y tradicionales, pero además de promover el cuidado del medio ambiente y acompañar el desarrollo sostenible de las comunidades amazónicas. Su visión es construir una iglesia y una Amazonía más justa, más fraterna, más ecológica, más sinodal.
¿Cuál es la realidad de la Amazonía boliviana, tomando en cuenta amenazas, riesgos a las que tiene que enfrentar cada día, ¿no?
Lo primero que hay que destacar de la Amazonía es que es un bioma especialmente riquísimo en mucha variedad ecológica. Tenemos una variedad cultural enorme. De los 36 pueblos indígenas reconocidos en Bolivia, 30 habitan el territorio amazónico. Además de que está lleno de mucha riqueza. Lastimosamente, esta riqueza, que es una bendición, en muchos momentos se convierte en una cruz pesada para cargar para el pueblo y para el territorio amazónico.
Dentro de la Amazonía hay un accionar ciertamente impulsado desde la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su presencia? ¿La importancia de la presencia de nuestra Iglesia en esta región?
Ya desde tiempos lejanos, la Iglesia Católica ha tomado una presencia importante en territorio amazónico. Entonces, es sumamente importante porque en el desarrollo de la cotidianidad, la Iglesia y el mensaje de esperanza está presente en todos los pueblos amazónicos y se traduce a través de todas las obras que se tienen en territorio. Estamos hablando del trabajo de misioneros, de misioneras, sobre todo mujeres, que están en territorio contribuyendo a construir este sueño de una Amazonía más solidaria, más sinodal, más justa.
Tú has hablado de sueños y es algo que el Papa Francisco también destaca refiriéndose a la Amazonía. Ustedes han tenido la oportunidad, o hemos como Iglesia Católica tenido la oportunidad de vivir el sínodo de la Amazonía. ¿En qué ha consistido? ¿Cuáles son sus principales aportes?
Lo importante que creo que hay que destacar como un regalo del Papa Francisco es su presencia inicialmente en Puerto Maldonado. Ahí se lanzó el sínodo de la Amazonía, que ya por desborde, por necesidad, se ha ido realizando. El pueblo amazónico y el territorio amazónico regularmente sufren muchas agresiones de todo tipo y sobre todo orientados por el tema económico. Entonces, el sínodo amazónico ha sido un momento muy especial, muy importante, histórico, en el que se han recogido las voces de la gente del territorio amazónico. Más de 85.000 personas registradas participando en foros temáticos, participando en espacios de diálogo, espacios de escucha, han planteado posiciones para que nuestra iglesia tenga un rostro amazónico. ¿Qué tiene que ver esto con la realidad? Sabemos que el territorio amazónico contribuye con al menos 20% de oxígeno y 20% de agua para el planeta. Entonces, conservar este territorio santo es importante no solamente para la Amazonía, sino para el planeta. Entonces, viendo esta importancia, urge hacer el cuidado respectivo y la Iglesia está llamada a aquello. Entonces, el Sínodo de la Amazonía ha servido para que muchas personas expresen su voz y lo planteen en un sínodo de obispos. Ha sido una presencia muy importante de líderes como en calidad de auditores, líderes amazónicos, misioneros, misioneras, que han planteado y que el resultado ha sido este documento de apoyo tan importante del Papa Francisco, su carta pastoral, Querida Amazonía. Ahí, como tú dices, se plantean cuatro sueños. Y el Papa lo plantea como sueños, como algo que hay que alcanzar, como una visión a la que debemos llegar. Hay un espacio importante para el sueño ecológico, para el sueño social, pero el espacio más importante es para el sueño eclesial, es decir, ¿cómo queremos una iglesia con rostro amazónico? Entonces, en este ámbito de trabajo hay unas propuestas importantes que ya los obispos los han planteado con más de 200 puntos. Conversando con la gente decíamos, cada uno de estos puntos tranquilamente es un proyecto que puede desarrollar la iglesia local en territorio. Entonces, es importante, histórico, este documento para el territorio amazónico. Y no solo para el territorio amazónico, porque la importancia, como decía, es a nivel global.
Y es una necesidad que también se está enfrentando, asumiendo, proponiendo dentro del sínodo de la sinodalidad, este caminar juntos. En la primera asamblea de este proceso sinodal, uno de los temas justamente se refiere al cuidado de la casa común. Es una preocupación del Papa y de toda la Iglesia. ¿Cómo es que la REPAN considera este proceso sinodal, el sínodo de la sinodalidad? ¿Cuán importante es?
Para la REPAN, el sínodo de la sinodalidad representa una oportunidad histórica para la Iglesia, para que se escuche, para que se amplíe espacios de diálogo y que camine junto a los pueblos amazónicos. Es un momento muy, muy importante, es un momento clave para hacer escuchar sus voces, conocer sus realidades y fortalecer un camino sinodal que responde a las necesidades y aspiraciones del pueblo de Dios. Entonces, el contexto, la importancia de este momento que estamos viviendo, es fundamental para el caminar de la Iglesia, no solamente a nivel de la Amazonía o Latinoamérica, sino a nivel de todo el planeta, de nuestra Iglesia universal. Entonces, yo creo que es un momento histórico muy, muy importante, muy importante.
La REPAN, que es esta red, está constituida por instituciones ciertamente ligadas a la Iglesia Católica. No todas ellas representan una congregación religiosa, ¿no? Por ejemplo, está el CEPROLAI, esta Fundación Jubileo, que son instancias laicales. ¿Cuál crees que es la importancia del laico en este proceso sinodal?
Mira, la REPAM está viviendo este sínodo de manera muy profunda y participativa. Se han organizado varios eventos, encuentros y consultas en todas las regiones amazónicas, donde las comunidades, los agentes pastorales, los pueblos indígenas, por ejemplo, han podido expresar sus reflexiones y inclusive han enviado sus propuestas. Este proceso sinodal les ha permitido fortalecer los vínculos y la comunión entre la Iglesia y los diversos sectores de la Amazonía. Entonces, ¿cómo vive la REPAM este sínodo? Participando, hablando, conversando, escuchando.
¿Y hay representación de la REPAM allá? ¿Habrá alguien en la segunda asamblea del sínodo de la sinodalidad representando a la REPAM en Roma este octubre?
Hay un detalle interesante, ¿no? Nos preguntamos quiénes son los de la REPAM. Y los de la REPAM, o sea, esta red eclesial, incluye todas las obras de la Iglesia y las personas de las obras de la Iglesia, pueblos indígenas, representantes. Entonces, si hay un sacerdote, por ejemplo, o un obispo, o alguien de alguna institución, ahí está la REPAM, porque es parte de la red. Todos somos REPAM en realidad, todos somos Iglesia. Entonces, la participación y las voces tiene que ver no con una institución, sino con las personas que forman parte de esta red, instituciones y personas que son parte de esta red y que promueven estos principios que había dicho, ¿no? El cuidado de nuestra casa común, la responsabilidad de nuestras acciones frente al cuidado del bioma amazónico, pero además de toda nuestra vida, ¿no? Porque protegemos la vida.
¿Cuál crees que es el futuro de la humanidad si no tomamos conciencia ahora del cuidado de la Amazonía?
Ya los hechos nos muestran una gravedad de la crisis climática. Estos cambios abruptos que hay en la cuestión climática nos están dando señales de que algo no anda bien, de que se está rompiendo un equilibrio necesario para mantener un futuro. Si este equilibrio se quiebra, se dice, por ejemplo, que en la ciudad de La Paz, hasta el año 2050, no vamos a tener agua. Esta realidad va a obligar a una migración forzada a la gente, a lugares donde haya agua. Y tal vez esto que lo dicen como una premonición mala, que las siguientes guerras van a ser por agua, yo lo veo muy posible. Este equilibrio se tiene que conservar. Y uno dice, pero ¿qué tiene que ver la Amazonía con La Paz? ¿Qué tiene que ver con el altiplano si las aguas vienen de las cordilleras? Sí, pero a las cordilleras las alimenta toda esta humedad en forma de evapotranspiración que sale del territorio amazónico y alimenta las cordilleras con lluvias y luego hielo o nieve. Entonces, cuando se produce este fenómeno que se llaman ríos voladores, no solo alimenta el territorio amazónico con mucha humedad, sino alimenta también a otros territorios, llámese La Paz, Oruro o el territorio altiplánico. Entonces, cuando deforestamos, hacemos que esta bomba de agua que alimentan estos ríos voladores se detenga. Si llegamos a un punto de no retorno, este ciclo no se va a cumplir y el riesgo es enorme para la gente que vive fuera del territorio amazónico. Entonces, desertificar, es decir, ampliar la frontera agrícola, convertirla en desierto, es un riesgo enorme para la vida misma.
Es importante que la Iglesia tome conciencia de estos riesgos y promueva acciones como tú nos ibas comentando. Seguramente desde la REPAN hay propuestas que les gustaría hacer a quienes están reuniéndose en esta asamblea de los obispos respecto al cuidado de la Amazonía y de la casa común. ¿Qué es lo que ustedes podrían decir?
En realidad ya hay un camino recorrido enorme, ¿no? Solo el hecho de que tengamos la encíclica Laudato Si, que ya tiene 9 años de vigencia, que se preocupa y tiene datos muy importantes acerca de la sobrevivencia del planeta, temas netamente científicos, ¿no? Que van diciéndonos y previniéndonos acerca de la problemática del calentamiento global, por ejemplo. Y en el último documento, en Laudate Deum, que nos plantea y nos dice de manera muy clara que nuestras acciones están siendo muy reducidas, muy pequeñas. La degradación de nuestro planeta continúa como si no hubiese nadie que se preocupe por ella, que los intereses económicos siguen sobreponiéndose a los intereses de la vida misma. Entonces, sí hay mucho que decir, sí hay mucho que hablar. Y creemos que las personas que conocen estos documentos van a hablar acerca de este tema concreto. Y veo que en todos los espacios, por ejemplo, en las jurisdicciones de Bolivia, las jurisdicciones eclesiásticas, dentro de su plan pastoral está el tema del cuidado de la casa común. Entonces, es un avance enorme. Ahora, que no se quede solo en papeles es el desafío. Lo que habría que hacer es operativizar, hacer carne todas estas propuestas y todas estas inquietudes para que contribuyamos a mantener este equilibrio ecológico del que hablaba.
Una preocupación grande que se ha multiplicado, se ha difundido, se socializó en los medios. El año pasado fue el tema de los incendios, creo que de manera exagerada. Cada año se escucha, ¿no?, de los chaqueos y quemas, pero el año pasado fue todo un escándalo, me atrevo a decir. ¿Qué es lo que piensan? Porque tú decías, hay que pasar de las palabras a las acciones. ¿Qué corresponde? ¿Qué podríamos hacer como iglesia para evitar que eso siga sucediendo?
Como red eclesial de la Amazonía Boliviana, el pasado año nos hemos enfocado en una campaña comunicacional orientada a la sensibilización sobre el uso del mercurio en la minería del oro. Ha sido una campaña muy interesante porque no solamente la REPAM ha difundido aquello, sino se han sumado de manera preocupada muchos medios de comunicación locales y a nivel nacional. Entonces se ha hecho mucha fuerza en ese sentido, de decir basta a la minería del oro, basta a la contaminación de los ríos, porque el mercurio es tremendamente agresivo con el sistema nervioso de las personas. Vamos a tener una minamata boliviana dentro de algunos años. ¿Por qué? Porque se está virtiendo demasiado mercurio en nuestros ríos amazónicos. Eso hace que los peces se vayan contaminando, las plantas estén contaminadas y que las personas que consumen o que viven de este alimento pues estén contaminadas, ¿no? Y van a ser afectadas. Lastimosamente el efecto no se nota de inmediato, sino es a mediano y largo plazo. Entonces vamos a tener personas discapacitadas en algunos años, pero en cantidades enormes en el territorio amazónico. Entonces he hecho una campaña en este sentido, ¿no? Una de las actividades. Lo que ha frenado justamente esta campaña y la conciencia de esta actividad minera tan dañina ha sido los incendios. Ahora, hay una teoría y muchos plantean, y la realidad también, los que viven en territorio nos lo dicen, ¿no? A propósito han quemado, hay llantas que han aparecido en lugares donde no existen llantas. No ha llovido 4 meses en el territorio, y la parte que ha afectado en esta ocasión, la parte que ha afectado más, es el norte paseño, el Parque Madidi. Las comunidades indígenas, por ejemplo, que hay en la frontera entre Yucumo y Rurrenabaque, han sufrido el incendio de todo su bosque. Y ahí vive el pueblo indígena Chimán del sector Yacuma. Han perdido todo, absolutamente todo, en relación a la producción. Y desde la iglesia se han hecho campañas para llevarles alimento, agua y todo aquello. Pero esto no es suficiente. Mientras haya intereses económicos en ampliar la frontera agrícola o ampliar los espacios para crianza de ganado vacuno, porque hay una política de gobierno de vender carne y exportar, eso promueve a que se vaya deforestando la Amazonía y a que se vaya expulsando a pueblos indígenas de estos territorios. Entonces, sí hay una preocupación y sí hay acciones concretas a nivel político, pero hay que combinarlos con acciones concretas específicas de nosotros de manera individual. Como dice Laudato Si, lo que tú hagas puede ser pequeño, pero es muy grande para el cuidado del planeta, el hecho de que ahorres agua, el hecho de que ahorres energía, de que no te metas en el hecho de consumir productos que tal vez no necesitas, que compras por comprar. Entonces, eso nos plantea Laudato Si. Y Laudato Deum nos dice, no, falta un accionar político a nivel de los tomadores de decisión. Entonces, también hay que actuar en estos dos ámbitos para no quedar indiferentes o para tener un verdadero impacto en el trabajo que se realiza.
La intención es que podamos alzar la voz y que este mensaje pueda llegar al Papa Francisco. Tú estás representando a estos pueblos indígenas, originarios, campesinos en la Amazonía. ¿Qué le dirías al Papa Francisco? ¿Qué mensaje quieres que llegue hasta él?
Yo me emociono aquí y diría, querido Papa Francisco, la REPAM le agradece por su liderazgo y su compromiso con la Amazonía. Su exhortación apostólica, querida Amazonía, ha sido un gran aliento y una guía fundamental para nuestra misión. Le pediríamos que continúe acompañándonos en este camino sinodal, que escuche atentamente las voces de los pueblos amazónicos y que fortalezca nuestra iglesia con una comunidad de discípulos misioneros al servicio de la vida y la integridad de la creación. Cuente con nuestra fidelidad y nuestro apoyo en esta tarea profética.
Qué lindo este mensaje, que con seguridad representa el sentir de la REPAM. Esperemos que llegue hasta el Papa y que de verdad él considere todo el servicio que ustedes están realizando. Y bueno, en este caminar juntos tuvimos el agrado de contar con la compañía de Willy Llanque, él es laico, padre de familia, comprometido en la defensa de la Amazonía y sus pueblos y el cuidado de la casa común. Un gusto que nos acompañaras, querido Willy.
El gusto ha sido totalmente mío y adelante con estas iniciativas de socializar el mensaje del Papa y de nuestra Iglesia.
No olvides que todos somos Iglesia, será hasta nuestro próximo encuentro, en el que tú y yo seguiremos caminando juntos. Esta fue una producción de CEPROLAI y el SECRA de la Universidad Católica Boliviana San Pablo.
Este programa recoge los testimonios y experiencias de movimientos pastorales y congregaciones religiosas en el marco del Sínodo de la Sinodalidad. en comunión. Participación y misión, todos somos iglesia. A la escucha.